que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Dejar huella quería y marcharme entre aplausos. Envejecer, morir, era tan solo las dimensiones del teatro. Pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. Hemos comenzado hoy Rincón Literario Tus Poemas por las Ondas con el poema No volveré a ser joven de Jaime Gil de Viedma, quien nos dejó hace ahora 15 años. Bienvenidos un año más a Rincón Literario, les habla Edith Checa. Hoy en nuestra sección Poetas Actuales hablaremos de la poeta Luisa Grajalva, nos la trae Enrique Gracia Trinidad. En la sección Poetas Clásicos hablaremos de Góngora con el profesor Juan Victorio. Y en Tus Poemas por las Ondas hemos seleccionado para hoy al poeta catalán Agustín Calvo, con quien charlaremos y leeremos poemas. Comenzamos ya el viaje poético de hoy. Poetas Actuales. En nuestra sección de Poetas Actuales saludamos a nuestro colaborador habitual, Enrique Gracia Trinidad. Buenos días, Enrique.
Hola, Edith. Buenos días.
Hoy vamos a hablar de una poeta que se llama Luisa Grajalva. ¿Qué podemos decir de ella? Bueno, podemos decir que nació en Jumilla, en Murcia, pero que reside en Madrid. Y que además de ser poeta, pues ha escrito canciones, ha cantado, se ha dedicado a la radio. Y además es esposa de otro gran poeta que también, del que también vamos a hablar dentro de un par de semanas, de Emilio Porta.
Tenemos un montón de parejas poetas.
Sí, la verdad es que yo no sé por qué, pero Dios los cría, ellos se juntan.
Reyes, Juan,
¿no?
Ruiz de Torres, hay cantidad de parejas poetas.
Bueno, pues háblame de Luisa Grajalva, cuéntame.
A mí Luisa Grajalva me parece una poeta sorpresa. Sorpresa porque es poco conocida, ella no ha querido nunca publicar, no ha tenido nunca mucho interés, siempre su poesía se consideraba, bueno, pues una cosa oculta para ella misma, esas cosas. Y de repente cuando uno oye cosas suyas, sorprende precisamente todo lo contrario, que no es una poeta intimista, sino que trasciende, que es lo que tiene importancia, que un poeta hable de sí mismo, me parece muy bien, pero que hablando de sí mismo esté hablando de nosotros, eso funciona. Y tiene un libro, el único libro suyo, que se llama Nada nuevo en la sombra, que además fue premio Marina Romero, de la Asociación de Escritores y Artistas, en su primera convocatoria, hace un par de años. Estaba publicado en la colección Julio Nombela de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles. Y la verdad es que es un libro realmente sorprendente, lleno de aciertos, de hallazgos, con versos frecuentemente cortos. Ya utiliza un metro corto, que ronda
pero
alrededor.
Pero es poesía libre, ¿no? Es en rima libre.
Sí, sí, es poesía libre o a veces verso blanco. Sí. Ya sabes que no hay que distinguir.
Vamos a recordar a nuestros oyentes qué es el verso blanco. A ver, sin rima, pero teniendo la estructura de un poema.
Una estructura métrica, reconocible. Y...
Por ejemplo, un soneto, pero sin rimas.
Por ejemplo, o un poema hecho con versos eneasílabos, endecasílabos y heptasílabos que combinan bien entre sí, y no que combinan de cualquier manera. Mientras que la poesía libre es totalmente libre, absolutamente libre, lo que sea.
Bueno, pues hoy recomendamos Nada nuevo en la sombra, de Luisa Grajalva, y Enrique, te invito a que leas algún poema. Luego leo yo otro, claro.
Yo voy a leer un poema corto, que se llama Desván. Si pudiera aprender a volver la cabeza sin rencor o sin miedo, tal vez descubriría que el tiempo ha embellecido algunas cosas, que el polvo fue capaz de dibujar extraños y atractivos arabescos, que el moho tiene matices irisados e incluso propiedades curativas, que hay un desván de sueños olvidados donde puedo probarme algún disfraz, rescatar algún nombre o caminar en sepia por los deseos antiguos. Tal vez descubriría la esperanza tapiada en un rincón de la memoria.
¡Qué caminar en sepia por los deseos antiguos. Qué hermosa
fotografías,
imagen,
pero fíjate,
¿no?,
cómo ha jugado, con ese... Uno sube a un desván y de repente se encuentra con un mundo, ¿no?
Uh-huh.
Eso nos ha pasado a todos, ¿no? Abriendo las antiguas cajas al desván o al cajón de los trastos, donde están aquellas fotografías, aquellos recuerdos, y el tiempo los embellece, siempre los recuerdos.
Eso es ser positivo, porque hay personas que piensan,
sí, sí,
que el tiempo lo que hace es estropear. Pues no, el tiempo lo que hace es embellecer algunas cosas. Y desde luego caminar en sepia por los deseos antiguos a mí me parece bellísimo, bellísimo.
O rescatar algún nombre, dice, por ejemplo,
uh-huh,
olvidado en la memoria.
Bueno, yo voy a leer un poema que he seleccionado. Quizás es porque a mí me encantan los libros, lógicamente, si no, no estaría haciendo este tipo de programas, ¿no? Y el poema se titula Estanterías, y recuerdo que es del libro Nada nuevo en la sombra, de Luisa Grijalva. En las estanterías se alinearon los sueños que siempre perseguiste y jamás fueron tuyos. En sus baldas de arena se clasifica el tiempo al que no te dejaron nunca pertenecer. En sus bandejas de agua te desvelan burlándose las posibilidades que no fueron posibles. Guardan libros que arrojan al abrirlos lava sobre tus ojos, cuerpos que cobran forma de dardo envenenado, recuerdos que lograron marchitar tus recuerdos, documentos de vidas que suplantaron vida, complacida presencia dolorosa de figuras y voces impostoras. En sus archivos de humo está tu ausencia, tu negación, el polvo de ceniza de quien pudiste ser, las fotos de unos rasgos que nunca alguien vio en ti. En las estanterías está, perfectamente colocado, todo lo que te importa, en donde nunca puedas alcanzarlo. Bueno, yo creo que estos poemas, no sé si habría que leerlos casi por la noche, más que
sí,
por la mañana.
Son poemas de mucha ensoñación.
Sí.
Fíjate que es curioso porque ella siempre habla de esa, como si fuera refiriéndose a otra persona, que es ella misma, ¿no?
Uh-huh.
Y además los dos poemas tenían un cierto tono parecido. Me he dado cuenta que los que hemos elegido, los dos referían a eso, ¿no? Esa especie,
sí,
de extraña nostalgia, esa
una melancolía,
ese reencuentro
tremenda
con ella misma. La verdad es que es una mujer alegre, ingeniosa, llena de inteligencia. Yo la conozco personalmente y tiene muchos poemas, pero es especialmente buena cuando se pone nostálgica.
Sí, desde luego. Y cuando habla de las baldas de arena, donde están los recuerdos, los libros, uh-huh, y todo lo que importa, en fin.
Una mujer fuerte, ¿eh? Es una mujer llena de espíritu, llena de ímpetu.
Uh-huh. Bueno, pues nada, recomendamos a nuestros oyentes de nuestros poetas actuales, pues el libro de Luisa Grijalva, Nada nuevo en la sombra. Enrique Gracia Trinidad, muchísimas gracias y te espero el próximo sábado. Buenos días.
Aquí estaremos como un clavo.
Poetas clásicos. Hoy en Poetas Clásicos vamos a hablar de Luis de Góngora, un poeta del siglo de oro, finales del siglo XVI y comienzos del XVII, y lo vamos a hacer con nuestro profesor de literatura de siempre, pues Juan Victorio, buenos días.
También clásico yo, ¿no?
También, un poco clásico, sí. No sé si con el nuevo año, pues a lo mejor dejas de ser un poco clásico, te modernizas
año,
un poco,
¿no? No, a mí cada año que paso soy más clásico.
Más clásico todavía.
Claro.
Bueno, pues háblanos un poco de Luis de Góngora, ¿que era clásico o no clásico? ¿O era modernito para su época o cómo era?
Bueno, los clásicos eran modernos para su época, cosa que no me ocurre a mí. Se le llama clásico porque sencillamente sirve de referencia.
Sí, por supuesto. ¿Eh?
Entonces,
por supuesto.
Veremos a ver los poetas de hoy cuando los que pasan a ser clásicos, ¿no?
Uh-huh.
Es el tiempo el que dicta al final la... la calidad. Y en este caso en concreto son los poetas del siglo XX los que lo reavivan. Uh-huh. Por cuanto Góngora había caído, había estado sumido en un silencio ominoso durante mucho tiempo, so pretexto de que no se le entendía claramente. Pero los poetas de la generación del 27, precisamente, sí, para en conmemoración de no sé qué centenario de Góngora, se constituyen como generación y revitalizan absolutamente nuestra poesía. Eso es lo que hace a un poeta
clásico. ¿Pero tienen algo que ver? Porque yo no he encontrado mucho que ver con Góngora los del 27.
Bueno, tienen de punto común el hecho de que la poesía a principios del 20 se había quedado, digamos, bastante castiza, oliendo demasiado a cocido, uh-huh, bastante apegada al suelo, etcétera, etcétera, y se descuidaban bastante de la forma, grosso modo. Entonces los poetas que van a venir, precisamente, se quedan admirados, sobre todo de la forma poética de Góngora. Es eso lo que les anima a escribir, no siguiendo fielmente sus huellas, uh-huh, sino que él viene a ser como la voz que les dice: Lázaro, levántate y escribe.
Sí.
Y escribe con arte. Escribe sobre el tema que tú quieras, pero escribe con arte. Y a esto me viene muy bien lo que dijimos la emisión pasada.
Bueno, el año pasado.
Eso es. No se trata de estar encorsetados, se trata de mostrar que eres artista.
Que tienes técnica.
Y que conoces la técnica. Uh-huh. Es igual que a los pintores. Los pintores tienen que tener una técnica.
Primero hay que demostrar que tienes técnica y después hacer lo que quieras en el lienzo, ¿no?
Eso es. Primero tienes que ser razonable para después ser artista.
Muy bien. Bueno, pues esa es tu...
Porque desde el caos no se hace nada.
De verdad que sigo diciendo a nuestros oyentes que cualquier día os reúno en el mismo espacio a Enrique Graza y a ti y discutir sobre el tema del encorsetamiento o bueno, la poesía libre, en fin.
Él dirá el encorsetamiento, yo diré el artificio.
Claro. Bueno, pero yo creo que todo en poesía es maravilloso y todo vale, ¿no?
Bien, bueno, pero Góngora pensaba que la poesía hay que demostrarla haciéndola, uh-huh, ateniéndose, no voy a decir sujeto, ateniéndose a unas normas, uh-huh, que de ninguna manera le constriñen, sino que le incluso lo elevan, lo impulsan a decir en pocas líneas, en poco espacio, cosas maravillosas y relaciones maravillosas.
¿De qué temas aborda en su poesía?
Bueno, Góngora aborda un poco todo, ¿eh? Es un hombre que desde luego vive para la poesía. Hace poesía de tipo mitológico, las soledades, que son las más difíciles de entender. Hace poesía, dado su carácter sacerdotal, pues hace poesías un poco dentro de este esquema, pero hace también lo contrario. Por ejemplo, tiene en la poesía amorosa, yo he elegido dos poemas que son, curiosamente, las dos caras opuestas. No iba a decir las dos caras de la misma moneda. Son dos caras que se oponen. Uh-huh. En una, advierte a los amantes que el amar es venenoso y que, por lo tanto, no tienen que dedicarse a ese ejercicio, mientras que en otra le dice a la mujer que lo más interesante que puede hacer en su vida es amar, precisamente. Uh-huh. Y por fin vamos a leer otra, la vas a leer tú, sí, que pertenece al Góngora, digamos, popular, tradicional, claro, que está entroncado con la lírica tradicional y que cuando lo leas, pues yo haré algunas aclaraciones.
Muy bien, pues vamos a escucharte.
La dulce boca que a gustar convida un humor entre perlas destilado y a no envidiar aquel licor sagrado que a Júpiter ministra el garzón de ida. Amantes, no toquéis si queréis vida, porque entre un labio y otro colorado amor está de su veneno armado, cual entre flor y flor sierpe escondida. No se engañen las rosas que a la aurora diréis que aljofaradas y olorosas se le cayeron del purpúreo seno. Manzanas son de tántalo y no rosas, que después huyen del que incitan ahora, y sólo del amor queda el veneno. mientras por competir con tu cabello oro bruñido al sol relumbra en vano, mientras con menosprecio en medio el llano mira tu blanca frente el lirio bello, mientras a cada labio por cojello siguen más ojos que al clavel temprano, y mientras triunfa con desdén lozano del luciente cristal tu gentil cuello, goza cuello, cabello, labio y frente, antes que lo que fue en tu edad dorada oro, lirio, clavel, cristal luciente, no sólo en plata o viola troncada se vuelva, mas tú y ello juntamente, en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada.
Efectivamente, dos formas diferentes, ¿no?
Sí, sí, en una dice que no toquen ese humor entre perlas destiladas, es decir, la saliva, es decir, el beso, porque es veneno.
Sí.
Y solo queda eso, queda uno insatisfecho o envenenado, mientras que en el otro está diciendo que ahora que eres joven, pues disfruta de tu juventud antes de que sea demasiado tarde. Un poco es, sigue una tradición ya desde la literatura clásica latina, del colige virgo rosas, o carpe diem, aprovecha el momento.
Vivir el instante, el momento.
Exacto.
Bueno, vamos a leer entonces ese romancillo amoroso también de Luis de Góngora, ese que has dicho que lea, y dinos algo sobre este
pues que es muy curioso que un hombre que hace fuegos de artificio poéticos a base de alusiones a la mitología y a base de construcciones de hiperbatón y cosas de esas, de manera que puede hacer el poema un tanto difícil de entender,
que haga una cosa tan sencilla.
Que haga una cosa tan sencilla también. Eso quiere decir que Góngora, ese artista, también veía y mucho arte en la poesía llamada tradicional. Entonces el poema que vas a leer pertenece a una serie ininterrumpida que viene pues prácticamente desde las cantigas de Amigo, por cuanto aquí va a hablar una moza y va a hablar de sus males de amor. Y entonces hay un estribillo que dice: dejadme llorar orillas del mar. Tengo que explicar un poquito eso, si me permites.
Sí, sí, por supuesto.
Sí, porque para llorar no tiene por qué estar a orillas del mar, en principio. Entonces se puede llorar en cualquier lugar, pero si se pone a orillas del mar es porque el mar simbolizaba, en aquella poesía que he dicho, simbolizaba la pasión, y entonces tiene toda su adecuación al poema. Está llorando no por el mozo que se va, sino por lo insatisfecha que ella se va a quedar. Hay todo un lenguaje simbólico, y aprovecho para hacerme publicidad, si me permites.
Sí, por supuesto.
Sí, porque en noviembre salió un libro mío,
sí,
que se titula De amores y versos,
sí,
en el otoño medieval. De manera que si alguno quiere saber por qué se emplean los elementos de la naturaleza en los poemas, haría bien en consultar ese libro.
Muy bien. ¿Eh? Bueno, pues ya después de que has dado tu publicidad de tu libro, vamos a leer el poema. La más bella niña de nuestro lugar, hoy viuda y sola y ayer por casar, viendo que sus ojos a la guerra van, a su madre dice que escucha su mal. Dejadme llorar orillas del mar, pues me distes madre en tan tierna edad, tan corto el placer, tan largo el pesar, y me cautivaste de quien hoy se va y lleva las llaves de mi libertad. Dejadme llorar orillas del mar. En llorar conviertan mis ojos, de hoy más, el sabroso oficio del dulce mirar, pues no se pueden mejor ocupar, yéndose a la guerra, quien era mi paz. Dejadme llorar, orillas del mar. No me pongáis freno ni queráis culpar, que lo uno es justo, lo otro por demás. Si me queréis bien, no me hagáis mal, harto peor fuera morir y callar. Dejadme llorar, orillas del mar. Dulce madre mía, ¿quién no llorará, aunque tenga el pecho como un pedernal, y no dará voces viendo marchitar los más verdes años de mi mocedad? Dejadme llorar, orillas del mar. Váyanse las noches, pues idos sean los ojos que hacían los míos velar. Váyanse y no vean tanta soledad, después que en mi lecho sobra la mitad. Dejadme llorar, orillas del mar. Juan Victorio, hermosa elección de poemas de Luis de Góngora. Te espero el próximo sábado. Buenos días.
Cuando tú digas.
Buenos días. Tus poemas por las ondas. Y en Tus poemas por las ondas vamos a charlar hoy con un poeta que hemos seleccionado, porque hemos seleccionado sus poemas y sus libros. Es Agustín Calvo. Buenos días, Agustín.
Buenos días, Edith.
Es poeta además de poesía visual. ¿Qué es eso, Agustín? Poesía visual.
Bueno, la poesía visual es ampliar un poco lo que es la poesía tradicional, ampliarlo con artes plásticas. Entonces ahí entran muchas cosas. Se considera la poesía visual como una poesía experimental. Uh-huh. Y bueno, digamos que está abierta a nuevas aportaciones, sin nuevas aportaciones artísticas, sin olvidar que partimos de un arte textual, que es la poesía.
Claro. Hombre, aquí por la radio, lógicamente, no vamos a poder hablar o leer poemas de poesía visual porque no tenemos la posibilidad de ver nada, ¿no?
Claro.
Pero sí tienes otros muchísimos poemas de los que vamos a, bueno, pues a dar una muestra a nuestros oyentes. Tu poesía visual ha sido incluida en una gran antología que se llama Poesía Experimental Española 1963-2004. Es de la editorial Mare Nostrum. ¿Cómo te sientes por estar en esta antología importante sobre poesía experimental, además?
Bueno, fue sobre todo un gran honor porque soy de las personas más jóvenes incluidas en dicha antología. Claro, aquí hay gente muy importante. La cuestión es que la poesía visual no es conocida y se ha de divulgar bastante, ¿no? Uh-huh. La labor que se hacen, que es una labor que viene de antiguo, no es una cosa que la gente puede pensar que son de hace pocos sí. años que hay una generación nueva, pero realmente, por ejemplo, en Cataluña y en catalán hay mucha tradición dentro de la poesía visual que entronca con los primeros ismos de finales del siglo XIX, principios del siglo XX.
Bueno, Agustín Calvo, a mí lo que más me interesa es que nuestros oyentes escuchen tus poemas. Entonces vamos a comenzar a leer algunos. Y no sé si recordar a los oyentes algún libro que tengas publicado para que uh-huh. lo empiecen a buscar ya.
Bueno, tengo un libro publicado que es Vendimia de Versos, se llama. Y bueno, fue la oportunidad que tuve de vivir la vendimia en tierras del Douro, en Portugal. Muy y bien. Es lo que transmito en estos poemas.
Agustín Calvo, poemas de Agustín Calvo. Empieza tú mismo.
Pasa un río junto a la residencia. El río canta, dice, en fraseo constante, desde la sequedad del verano pasado hasta las lluvias del próximo otoño, desde el arroyo que ahora es hasta el torrencial peligro que puede llegar a ser. Dice el ir, verbo en descendiendo, golpeando las rocas, ahondando el valle, sin atajar, en meandros, en eses inmensas como el silbido de la gran serpiente, afluente. Dice, me dice el sendero más largo para llegar a su morada final.
El poeta también va a la vendimia. Recoge frutos. Selecciona. Respira hondo y corta el racimo secamente. Ejecutando el drama. Lo deposita con un cuidado enfermizo entre el resto de lo ya cortado. Después, poco a poco, con la paciencia necesaria, en solitario, irá hilando versos y transformando su cosecha. Nada es del poeta salvo la transformación.
El tiempo, en la maduración del aire, hace del silencio ruido. Crece de la sombra luz. Reserva las aspas en el instante en que callan y vuelven de nuevo a girar, girar y rarigirar.
Cuando me vaya, desearé volver a olvidar, y estaré volviendo, volviendo y olvidando, olvidando y volviendo, volviendo siempre a la vendimia en Portugal.
Hostias consagradas, te voy a dar yo, como sigas metiéndote en la frente, me decía mamá los domingos, antes de que la misa diera fin a mi fe.
Los académicos forman un círculo acabado, se sientan, toman café, hablan de sociedad y para la sociedad. Dirigen diarios, escriben libros. Vuelven a sentarse en torno a una mesa ovalada. Pasan lista. Cada uno dice su letra, minúscula o mayúscula. Los dados juguetean de mano en mano. Al final uno se atreve a lanzarlos. Alguien debe morir. Los nonagenarios cierran los ojos. Los octogenarios tiemblan. Los septuagenarios se santiguan, los demás sonríen intranquilos. Esta vez, la H ha vuelto a ser impronunciable. Un sillón ha quedado desocupado. Todos se lamentan, todos se alegran. Un nuevo candidato vendrá a suplir el repentino vacío en el abecedario.
Haciendo y deshaciendo nudos y manos, viviendo y desviviendo horas y extraños, construyendo y destruyendo muros, y finalmente fracasando.
Bien, eran poemas de Agustín Calvo, un poeta que reside en Barcelona y que ha venido hoy porque le hemos seleccionado su libro Vendimia de Versos. Agustín, hay una chispa especial en tus poemas, es como si tuvieras pinceladas de ironía que a veces la verdad que desconciertan, ¿no? Yo creo que es una de las cosas valiosas de tu poesía.
Sí, efectivamente. Mi impresión es que intento buscar una chispa, realmente huyo del lirismo de alguna manera de la poesía tradicional y busco una chispa, algo que a mí como escritor me llene y que al lector pues encuentre un sentido también, pero siempre con el toque irónico.
Bueno, Agustín Calvo, te deseamos con este libro Vendimia de Versos y con los próximos libros que supongo que vas a publicar, pues te deseamos muchísimo éxito y que nuestros oyentes empiecen a leerte. ¿Vale?
Muchas gracias, Edith.
Que este nuevo año te dé muchísima paz, pero al mismo tiempo muchísima creatividad.
Muchas gracias.
Bien, pues esto ha sido todo por hoy en Rincón Literario, tus poemas por las ondas. No olviden que les esperamos todos los sábados a las 7:30 de la mañana, aquí en Radio 3 de Radio Nacional de España. En el control de sonido ha estado Beatriz Santamaría, nos asesoró en las músicas Piluca Blasco y les habló Edith Checa. Les deseamos una tranquila y poética semana. Gracias por escucharnos. Feliz día.